todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy día 12 de octubre del año 2016 arrancamos una nueva edición dedicada al rock y al heavy metal de este programa de radio que os pide disculpas porque el sábado pasado no pudimos estar con todos vosotros como nos hubiera gustado. Sin embargo, pues bueno, motivos, mis malditas migrañas hicieron que no pudiéramos estar como es habitual los sábados de 11 a 1 del mediodía. Disculpas de verdad. Tanto a nuestra audiencia, por supuesto, en primer lugar, que siempre estéis ahí pendientes de nuestro programa, como a la gente con la cual tuvimos que aplazar compromisos. Pero aquí estamos de nuevo y esperemos que tardemos muchísimo en faltar a nuestras citas habituales, aunque bueno, también tenemos nuestra propia vida, evidentemente, y a veces pues ocurren este tipo de percances que espero que sepáis comprender. Así que en el día de hoy, muchísimas cosas acumuladas, uno de esos programas que me da casi miedo afrontar, porque es mucho lo que uno quiere sacar y poco el tiempo del que dispone. Te contaremos lo vivido en los últimos conciertos que hemos podido ver, tanto en la sala de Dasca de Baracaldo, donde estuvimos el pasado viernes viendo a Vega junto a Midway y Alex & Co, como en la sala Totem, donde estuvimos viendo a Joelin Turner junto a Dynasty y Def Leppard. Ayer mismo también estábamos en la Dasca nuevamente, viendo a una gran sensación, bajo mi punto de vista, del metalcore actualmente, como son Ginger, venidos desde Ucrania y actuando junto a Black Ocean Witness. Esperamos la presencia de Sergio por nuestros estudios. Nos presentará, bueno, mejor que presentarnos, nos hará un resumen de las noticias que se quedaron fuera este pasado sábado y también repasaremos esas efemérides. Intentaremos hacerlo, a ver si lo conseguimos de una manera un tanto más breve que tal y como lo hacemos los sábados. Y también esperamos la presencia de Urban para presentar El Camino que Debo Seguir, el tercer trabajo discográfico de los vizcaínos. Vamos, casi nada, ¿eh? Así que contigo hasta las 8 de la tarde y estamos que arrancamos. Gracias por la escucha. Esperemos que estés ahí con nosotros precisamente hasta ese momento en que nos despidamos. Para no perder demasiado tiempo, comenzamos metiendo ya buena tralla, no dejo terminar la sintonía, y empezamos a escuchar ya a Ginger, ayer actuando en la Dasca de Baracaldo. Brevemente, te contamos muy en caliente todavía las sensaciones que pudimos vivir en el recinto, en el lugar, en el local baracaldés.
Yeah!
Grandes sensaciones las vividas ayer en la sala de Dasca de Baracaldo, con muy buena presencia de público, algo a destacar. Hoy era día festivo, como todos sabéis, y es día festivo todavía. Esto siempre puede animar un poquito más al personal, pero bueno, no dejaba de ser martes. Un día no muy habitual para muchos, no para nosotros, pero sí para muchos a la hora de ver conciertos. Sin embargo, muy buen ambiente en la sala de Dasca, donde por cierto hacía bastante calor, ya nos ocurrió con Vega y nos volvió a ocurrir ayer. Bueno, pues hay que decirlo también, ¿no? Porque no se echaría un poco, se echa un poco en falta, que haya un poquito más de fresco. El calor era verdaderamente agobiante, sobre todo con la cantidad de gente que se reunió para ver a Ginger y a Black Ocean Witness. Black Ocean Witness, los vizcaínos, los primeros en salir, gran banda, ya hemos hablado en alguna ocasión sobre ellos. Técnicamente me parece un grupo impecable dentro de este estilo. Tiene sus ciertas dosis de originalidad dentro de un estilo que se ha hecho de todo, que ha estado muy trillado en los últimos años. Pero sin duda, Black Ocean Witness siempre convencen, o por lo menos a mí, siempre me han convencido cuando he tenido oportunidad de verles en un escenario. En esta ocasión hacía tiempo que no ocurría eso, que no teníamos esa oportunidad, y la disfrutamos ayer de una gran manera. Y luego teníamos a Ginger, esta banda, como decimos, ucraniana, para mí casi una incógnita, ya que pocas referencias tenía de ellos, una banda muy joven, capitaneados, podemos decir, por lo menos a nivel visual, sobre todo por Tatiana Smailyuk, la vocalista, que ya veis los registros que esgrime, tanto en el plano más agresivo como más limpio, y unos buenos músicos dentro del estilo, escoltando esa presencia de la frontwoman. La verdad que yo creo que convencieron. Cierto es que en sus trabajos se deja ver una producción que luego en directo pues se puede echar de menos. Además, cuando la sala de Dasca se llena por completo, el sonido tampoco es igual de limpio que cuando hay más huecos. Ojalá que ocurra muchas veces, porque será que a los conciertos asiste pues muchísima gente, pero bueno, hay que decirlo, es un lugar pequeñito, una sala bastante baja, y eso hace que cuando hay mucha gente apelotonada frente al escenario, pues en todo el lugar no es que se escuche perfectamente con la misma nitidez la música, vaya, yo es simplemente una apreciación. Y cierto es que, bueno, se pudo echar de menos la limpieza que podemos apreciar en los trabajos de estudio, pero la banda repartió muy buena caña, se hace un poquito más en este sentido, más estándar dentro de lo que es el metalcore, pero siempre tiene esa personalidad de la voz femenina, y además con esta variedad de registros, que siempre da un aliciente mayor, a mi modo de ver, que cuando simplemente se emplea la agresividad, aunque bueno, todo es por supuesto aprovechable, pero en este caso creo que cabe destacarlo sobremanera. Joven banda, con muchísimo futuro, primera ocasión en la que pisaban suelo estatal, como bien dijeron ellos, y encantados de estar por aquí y haciendo un concierto sin apenas descanso, sonando como banda, pues funcionando muy compactos, como una auténtica mole que nos pasara por encima, una apisonadora que nos pasara sobre nosotros, y la verdad que la sensación que deja el grupo es francamente muy buena. Ojalá podamos verles en un escenario más grande, a ver cuál es su manera de desenvolverse, pero por lo menos visos de eso pueden llegar a tener. De hecho, aunque aquí estemos hablando de que tocaran en un lugar bastante reducido, sí nos atenemos al número de visitas, de visualizaciones de los videoclips que podemos ver, por ejemplo, en las redes, la red de redes, en internet, en YouTube, en los canales habituales, pues la verdad es que es un grupo que está teniendo a nivel internacional bastante notoriedad. Así que un lujo poder verles en esta primera ocasión de una manera, vamos a decir, bastante más íntima. Y de voces femeninas va a continuar la cosa, porque mañana mismo tendremos actuando en la capital vizcaína, en concreto en la sala Askenan de Bilbao, al grupo que ya mismo vas a empezar a escuchar, una tremenda formación canadiense llamados The Agonies, que nos visitarán con su quinto trabajo, titulado precisamente así, Five. Por curiosidad, ¿no?, también decir que es la banda de la que salió Alisa Whiteglutch, actualmente vocalista de Arch Enemy. Os dejamos un poquito con su música y luego repasamos todo ese cartel, porque habrá más presencia de voces femeninas con contundencia y con agresividad para redondear la tarde-noche de mañana, día 13 de octubre, en la sala Askena de Bilbao.
Forever!
oportunidades tendremos mañana mismo en la esquena de Bilbao de seguir disfrutando de este tipo de bandas con voces femeninas, en este caso más orientados hacia un death melódico, dejando un poquito el metalcore de los anteriores de Ginger y haciéndolo, como podéis apreciar, de una manera completamente elegante, de Agonies, desde tierras canadienses. Ahí les habéis tenido, y no estarán solos en el cartel, porque tendremos también, rematando esta presencia de bandas con vocalistas femeninas en la formación, pues tendremos a Ty Lee desde aquí, desde Vizcaya, y también tendremos a Sin La Cross desde Valencia, y aparte, yo creo que también muy destacada la presencia de Death and Legacy desde Tierras Zamoranas, presentando su segundo trabajo discográfico, una banda que ya dio para hablar mucho y bien con su trabajo debut, que actualmente nos presenta ya, pues recién editado, hace en este mismo mes de octubre, o sea, calentito, este disco que ya escuchas, Silence, el segundo disco de los zamoranos, Death and Legacy, también mañana integrando ese cartel en la sala Askena de Bilbao. Apertura de puertas a las 7 de la tarde. A pesar de que es jueves y, bueno, quien más quien menos el viernes supongo que tendrá sus cosas que hacer, yo creo que nos va a sentar de maravilla un nuevo concierto. Y además con este tipo de propuestas. Te presentamos Death and Legacy Silence. Continuamos en La Mirada Negra y mantenemos la línea musical presentándote el primer trabajo de Afterlife, banda que realmente, bueno, nos suena totalmente a continuación de lo que era Unbred, de cuyas cenizas pues ha surgido este proyecto. una banda en la cual seguimos teniendo a Sophie como vocalista, al igual que en Ambreth, alternando registros guturales con melodías. Y Alex de Benito, guitarrista y músico de, vamos, reconocida experiencia, en esta ocasión deja la guitarra que tenía en Ambreth, al parecer, por lo menos por lo que vemos en su Facebook, y se hace cargo de la batería, instrumento en el cual, pues bueno, ya sabemos que tiene también sobrada experiencia. Y lo que presentan de momento es este primer disco, Wrecking from the Abyss, del cual te presentamos el tema homónimo. Aún físicamente es imposible tenerlo en nuestras manos, pero sí que podemos ir presentándote su música. Temas como este que ya escuchas. Vamos mirando un poquito la banda en el programa, nos vamos a algo más hard rock melódico por parte de una banda británica llamados Remenai, que debutan con este disco, Nova. Trabajo que estarán presentando además en una gira que yo recomiendo especialmente. Es una de esas bandas que evidentemente por poca trayectoria igual todavía no genera la expectación de otros grupos, pero sin duda va a ser muy recomendable porque fijaos cómo suenan. Pues bien, estarán en Barcelona en la sala Sidecar el 7 de diciembre, en Bilbao en la sala Café Anchoquia, en la Cucha Belcha, en la sala superior el 8 de diciembre, 9 de diciembre en Santander, en el escenario Santander, y estarán el 10 de diciembre en la sala Moby Dick, totalmente recomendados, y de momento presentamos su música, Nova, el debut que nos presentan estos que ya escuchas, Remenai.
It's not my fault, who you are.
está sonando Explode, el tema que escuchamos en The Vega, de su último trabajo discográfico Juguiar, presentado el pasado viernes, día 7 de octubre, en la sala de Dasca de Baracaldo. Acompañados, como todos sabéis, por Midway, los suecos, y por Alex & Co. Crónica que ya podéis leer en nuestra página web, lamiradanegra.es, si tenéis un ratito, pues lo podéis tener ahí de forma más detallada, de tal y como os lo voy a comentar ahora. Por lo menos un poco esas sensaciones que siempre me gusta transmitir también aquí en la radio, y que sirva no solamente como crónica de lo que ahí ocurrió para la gente que tenga esa curiosidad por saber lo que ocurre en la sala, sino para animar precisamente al personal a que acuda a este tipo de conciertos. Porque en principio era un concierto pues de bandas no con un gran nombre, eso, a pesar de que sí son muy respetados y que actualmente para mí Vega pues son una de las realidades y del presente del hard rock melódico. Yo creo que discos como este pues hablan por sí mismos. Pero bueno, el caso es que cuesta que se anime la gente cuando no hablamos de los grandes nombres de toda la vida, y lo sabemos. Pero bueno, hubo un ambiente bastante curioso, cuando menos en la sala de Dasca, para arropar a las bandas. Un público que además tuvo que esperar, eso también es verdad, la llegada de Midway, que llegaron como una hora tarde a la sala, y prácticamente fue bajarse del coche y ponerse a tocar directamente. Un grupo del que apenas conocía nada, tienen un disco editado y otro que debe venir en camino, por lo menos por los temas que pudimos apreciar. Un trío, que en el Facebook aparecen como cuatro, realmente aquí les vimos como una formación de trío. Y bueno, suecos, y atendiendo a ese nivel de calidad que parece que por sí mismo tienen ellos, los suecos, que parece que les das un instrumento y saben lo que tienen que hacer con él. Pues bueno, pues estos hacen un hard rock limpio, a pesar de ese trío que puede hacer que esto tenga una reminiscencia más sucia, pues no, la verdad que es bastante limpio. Y eso sí, rezuma mucha esencia ochentera, a mi modo de ver. Luego teníamos a Alex & Co, banda vizcaína, que ha sacado uno de los grandes discos de este estilo de música en los últimos tiempos, ese From the Inside, que siguen presentando en directos como este. Lo que le falla al grupo es lo que a muchas bandas de nuestra zona, por desgracia, y es la falta de rodaje a la hora de subirse a un escenario, y eso queramos que no se nota a veces en la soltura que puede tener un grupo encima de las tablas. Tal vez sea el único reproche que le ponga, porque temas tienen, formación como para ejecutarlo de forma brillante tienen de sobra, y sí que a veces yo personalmente, no sé si es cosa mía también, les noto cierto atenazamiento. Simplemente es un pequeño detalle que evidentemente tampoco la forma de corregirlo pues es tocando, precisamente tocando, teniendo más oportunidades y también creyéndoselo, porque creo que es un grupo que tiene motivos por los cuales creerse la calidad y la capacidad que tienen para llevar adelante esta propuesta. Y luego teníamos a Vega, la banda británica, que además presentó no solamente temas de este último disco, sino que la verdad que hizo un buen repaso a sus trabajos editados a partir de 2010. Son cuatro discos los que tiene ya en su haber, y una formación con un nivel de calidad absolutamente grande, como quedó perfectamente plasmado en una sala que sonó muy bien en esta ocasión y con un público que pudo disfrutar de ese jarrón melódico de primera calidad, de primerísimo nivel, que los Vega llevan hacia adelante. Os dejamos con un poquito de Alex & Co, y enseguida también os comentamos, bueno, un concurso, un sorteo que vamos a abrir precisamente en relación a la banda vizcaína. Aquí les tenemos sonando con este tema que sirvió prácticamente para abrir ese concierto, Save Me. Y yo creo que uno de los temas, por lo menos a mi modo de ver, que más gancho transmiten.
Time to
Pues ahí está Alex & Co. Y como decimos, abrimos un sorteo, tenemos una serie de discos y también una camiseta que vamos a regalar a nuestra audiencia. Y lo vamos a hacer de la manera habitual en estos casos, mandándonos un email a lamiradanegra@hotmail.com. Insisto, lamiradanegra@hotmail.com. Y esta vez se lo voy a hacer de esta manera. Al primero que nos escriba le regalamos CD y camiseta. Y al resto, pues le haremos un sorteo entre los emails que recibamos hasta el próximo miércoles. Vamos a dejar una semana para regalaros algunos de los algún disco, una copia original de este trabajo de una gran banda de From the Inside de Alex & Co, que gracias a ellos mismos que nos los han cedido para nuestra audiencia, pues podemos tener este detalle con vosotros. Insisto, sorteo abierto para que podáis tener una copia original de From the Inside de Alex & Co. Y el primero que nos escriba desde este momento, entendemos que eso por lo tanto irá para alguien que nos está escuchando en directo a lamiradanegra@hotmail.com, se lleva el disco y además una camiseta, por premiar esa fidelidad y esa intención de escucharnos también en vivo cuando se realiza este programa, miércoles de 6 a 8 de la tarde, que es el caso de la edición de hoy, también sábados de 11 a 1 del mediodía. Así que abierto queda lamiradanegra@hotmail.com, referencia al sorteo, y nos ponemos en contacto contigo si eres el primero que nos escribe o si resultas agraciado con una de esas copias que sortearemos a partir del próximo miércoles. Decir que ya tenemos ese ganador de CD más camiseta de Alex & Co, John Barrueco, es para ti, nos estás escuchando en directo, te lo agradecemos. Y bueno, ya hablaremos contigo vía email cuando tengamos un poquito de reposo para ver cómo te podemos hacer llegar tanto camiseta como disco. Gracias por participar. Y para tener oportunidad al resto de gente que nos escucha también en diferido a una copia de esos trabajos, de un trabajo de From the Inside de Alex & Co, pues dejamos ese plazo abierto hasta el miércoles para que nos podáis escribir a lamiradanegra@hotmail.com. Lo que escucháis ahora mismo son Dynasty, banda que acompañaba a Joel Intarner el pasado día 8 de octubre, sábado, en la sala Totem de Villava. Genial banda, que como vemos ha evolucionado hacia un sonido bastante más heavy. Bueno, brevemente, crónica que pronto leeréis también por escrito en lamiradanegra.es. Decir también brevemente que Def Leppard, pues bueno, una banda tributo a Def Leppard que se apuntaba aquí al cartel en la sala Totem. Y bueno, decir que destacable la forma de ejecutar esos temas de Def Leppard, mucho recuerdo a esos trabajos como Histeria o Piromanía, que fueron pues los más celebrados y los más recurridos, y sobre todo destacar la presencia de Ignacio Prieto, vocalista de Atlas, y también de Eden Lost en esta formación. También un poquito de pena el hecho de ver pues a un gran vocalista como es Ignacio Prieto, que tiene esos grandes proyectos, esos grandes grupos, Eden Lost y Atlas, y que sin embargo pues también tiene que dedicarse a una banda a tributo, oye, algo totalmente libre, respetable, pero entiendo que el público, porque debe ser el público lo que debe hacer grande a día de hoy, son esos grupos, tanto Atlas como Eden Lost, donde podemos encontrar una banda verdaderamente original y que pueda aportar algo en el presente a nuestra música. Entiendo yo que también está muy bien seguir disfrutando de los clásicos, pero bueno, no son los originales, entiendo yo que no es lo mismo. Aunque, en fin, la gente pudo disfrutar de esa actuación de Def Leppard, homenaje a Def Leppard. Luego los propios Dynasty, banda que, como hemos visto, ha evolucionado a un sonido muy heavy. A mí me, bueno, los focos me dejaron esa sensación, ya que recordaba de ellos algo mucho más hard rockero. Es como si dijéramos que han dejado un poquito más atrás la influencia Whitesnake y se han pasado un poco más a una tendencia más Dio, bajo mi punto de vista, en solitario, y por supuesto con un sonido más moderno, como también podemos apreciar en el tema que hemos escuchado de Titanic Mass, de su último trabajo, este The Beast Inside. Buenísima banda, impecable, si lo que te gusta precisamente es ese heavy metal de corte tradicional, aunque facturado en la actualidad, y un sonido que no les hizo del todo justicia, bastante saturado, llegando a alcanzar algún acople, y no llegó, por lo menos no llegamos a escucharlo de la manera más nítida, aunque ellos en el escenario estuvieron formidables. La verdad que una banda con soltura suficiente y con el nivel adecuado para precisamente ser luego el grupo que acompañaría a Julian Turner, porque esta era la banda que luego acompañaría a Julian Turner en solitario. El vocalista de New Jersey, que se daba cita pues en esta ocasión en la sala Totten, a eso a las 12:15 pasadas de la noche salía al escenario, y se le ve en una forma, lo primero que hay que destacar, tremenda, tanto vocalmente como físicamente. Parece que no pasan los años por él, bueno, alguna arruga y tal sí que se aprecia, pero la verdad que es increíble verlo en el escenario, lo bien que se encuentra el tío, a los 65 años, si no me equivoco, que tiene, y la verdad que se le ve muy, pero que muy bien. 13 temas los que nos interpretó, puede hacerse algo escaso, y también yo lo que quiero destacar es que, hombre, yo entiendo que defienda en directo los temas de Rainbow, donde él participó, esos temas de Ingvild Malmsteen, pero tiene otros proyectos muy interesantes que podría tener el valor, yo creo que yo por lo menos lo aplaudiría, de también rescatarlos. Pues algo de su Storm, algo de su carrera en solitario, alguna otra colaboración que ha tenido por ahí, porque evidentemente la gira lleva su nombre, Julian Turner. Cierto que estuvo en Deep Purple, pero no toca ninguno de los temas del disco en el cual colaboró, que es en el Slaves and Masters, y sin embargo se hace el Burn, se hace el Smoke on the Water, que yo entiendo que es una simple excusa para que el cotarro se anime, y yo por lo menos es algo que le critico. Yo creo que debería de apostar más, ya que, insisto, vamos a ver a Julian Turner, pues por lo que él ha hecho en la música, precisamente. Aunque bueno, quitando ese reparo, que tampoco soy yo quien para decirle a una estrella del rock cómo debe afrontar sus actuaciones, cierto es que luego él critica, por ejemplo, he leído una entrevista por ahí en The Metal Journal, que además os recomiendo, él critica que luego Richie Blackmore con Rainbow toque tantas canciones de Deep Purple. En fin, es una cosa que no acabo de entender, cuando él se marca hasta 4 temas de Deep Purple, en los que, insisto, él en principio tampoco tuvo nada que ver. Me quedo, personalmente, de su actuación, con esos momentos, con ese Surrender, con ese Stone Cold, con ese Spotlight Kid, con esos temas en los cuales él, insisto, marcó su voz y nos tatuó a muchos esas canciones para toda la vida en nuestro corazón. Y me quedo también especialmente con los temas que interpretó de aquel fantástico disco del año 1988 de Ingvild J. Malmsteen. Tanto el Racing Force como este que escuchamos, Deja Vu, que fue interpretado de manera magistral en ese directo. Con una banda que, por cierto, siendo algo más heavy, hay que decir que el Racing Force les quedó fantásticamente. Y en este caso, el Deja Vu que escuchamos, pues ellos como que lo tendían a hacer un poquito más rápido. Pero aún así, la verdad que quedó, francamente, como uno de los grandes momentos de esa descarga de Julian Turner. Pronto por escrito y de manera más detallada, más reposada, en lamiradanegra.es. Damn! intentando exprimir al máximo estos 120 minutos de radio que tenemos hoy por delante, y agradeciendo la presencia en nuestros estudios del hombre de las noticias, de Sergio, que el pasado sábado, pues insisto, por culpa de quien nos habla, bueno, por culpa no tengo tampoco, o no sé en qué sentido puedo tener la culpa de esos malditos dolores de cabeza que a veces a uno le vienen y que le dejan hecho polvo durante unas horas. Insisto, son migrañas, no es por salir por la noche, no me excedo demasiado. Si acaso vemos mucha música en directo y disfrutamos de mucha música, pero no abuso, yo creo, demasiado de nada más. Pero bueno, el caso es que el sábado por la mañana no pudimos estar aquí y Sergio tenía ya su sección preparada, así que le he dicho, oye, ¿por qué no te vienes? Y hacemos por lo menos de una manera igual un poco más breve, por lo menos vamos a intentarlo, un resumen de esas noticias que nos dejamos colgadas, porque la actualidad manda y está bien que tengamos informada a nuestra audiencia, ¿no? Que por eso estamos aquí. Muy buenas, Sergio.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, así te digo buenos días, de la costumbre, pero bueno. Pues bienvenido, y te agradecemos además el esfuerzo de... Bueno. Te pedimos disculpas por tener que aplazar tu sección el pasado sábado. Y bueno, y ahora el tiempo es tuyo. Vamos cuando quieras con esas noticias.
Por venir aquí no me tienes que pedir disculpas, vamos. Bueno. Ni siquiera darme las gracias.
Yo te lo agradezco, de verdad. Porque es un esfuerzo prepararse estas cosas, llevarlo con dedicación, de verdad.
Un esfuerzo no es venir aquí, ya te digo.
Bueno, pues yo encantado
de
que estés aquí.
Y además tampoco tengo, o sea, una enfermedad o una dolencia como en este caso, tampoco es como para...
Es lo que
hay que pedir perdón,
que somos humanos.
Eso es.
Parece que no, porque escribimos un montón de críticas, un montón de crónicas. ¿Cómo lo haces? Aparte trabajamos dos ediciones de programa a la semana. Pareciera que somos como los autónomos, ¿no? Como dices, anuncio, ¿no?
Yo me pregunto todos los días cómo lo haces, pero bueno.
Me reservo el secreto. Acércate bien el micro, ¿vale? Y póntelo un poquito mirando hacia ti, que igual te escuchaba un poquitín bajo. Ahí, mirando bien hacia... bien enfocado. Bueno, pues vamos precisamente cuando quieras con ello.
Bueno, pues mira, vamos a empezar hablando de un clásico de nuestra sección de noticias, que es Paul Di'Anno. Este verano hemos estado hablando de él. Bueno, en realidad esta vez el protagonista no es del todo él, son sus compañeros, aquellos que le echaron de su propio grupo, de Architects of Chaos. Uh-huh. Pues resulta que la semana pasada emitieron una nota en el perfil de Facebook en el que decían que ellos, los excompañeros de Paul, habían montado una venta de merchandising para ayudar a que se recupere Paul Di'Anno, porque no es capaz de salir de tour y en estos días se estaba esforzando por tratar de pagar sus facturas de tratamiento médico y demás. Entonces, han puesto de merchandising la camiseta del logo y la camiseta del tour, y el 100% de esas ventas se las van a dar a Paul Di'Anno. Le han echado del grupo,
pero en el fondo es por compasión. Si le echaban por compasión también.
Claro, es que es por eso.
El comunicado que decían, pero se tiene que dar cuenta que ya no está para estos trotes. Bueno, pues le quieren ayudar.
Eso es. Entonces han puesto también una dirección de correo electrónico para hacer los pedidos ahí, que sería AOC de Architects of Chaos, AO4Di'Anno@gmx.de. Uh-huh. Y entonces ahí se pueden hacer los pedidos y todo el dinero que recauden pues será para Paul Di'Anno.
También es duro, ¿eh? Que se anden apiadando de ti y que casi te digan, por tu bien retírate, que luego nosotros te ayudamos. Bueno, es la historia de Paul Di'Anno, y los que lo hemos visto en directo sabemos cómo está. Eso y lo entendemos. Uh-huh. Bueno, pues vamos con más noticias.
Sí, vamos a dejar este tipo de noticias y vamos a ir con cosas un poquito más serias. Vamos a hablar de Quiet Riot, que van a cambiar a comienzos de 2017 de cantante. Han anunciado ya que el nuevo vocalista va a ser Sean Nichols, de los Alder's Appetite. Uh-huh. Y el vocalista actual, que es Jesse Pearl, va a hacer todas las actuaciones que tienen pendientes hasta diciembre, y a partir de ahí se va a enfocar en su carrera en solitario. Uh-huh. Entonces, como decimos, Sean Nichols va a ser el nuevo cantante de Quiet Riot a partir de enero de 2017. Y nada, pues están ya grabando el nuevo disco, los Quiet Riot. Uh-huh. Continuamos con Gravedigger, que también son noticia porque ya han anunciado los detalles del que será su próximo álbum de estudio, el número 19 ya, de la carrera de los alemanes. Llevará por título Healed by Metal y se pondrá a la venta el 13 de enero de 2017, vía Napalm Records. Ha trascendido ya el título de los temas que componen el disco, que son en total 10 más 2 bonus tracks, esto en la edición especial, por supuesto, y que además también han publicado la portada. Uh-huh. Que algún fan ya ya puesto ahí que le recuerda a la del Dehumanizer de Black Sabbath.
¿Y a ti? ¿Te recuerda?
Bueno, tiene un aire.
Bueno, pues la gente que... Yo no la he visto todavía, pero esto es la radio, aquí no la podemos enseñar. En la página web nuestra no la tenemos publicada, uh-huh. pero que busquen por ahí por internet y que cada uno opine.
Creo que está en la página de fans de los fans oficial de Gravedigger. Creo que es oficial fans Gravedigger o algo así. Uh-huh. Ahí en los comentarios de cuando anuncian la portada, creo que está el comentario de ese fan.
Bueno, pues la gente que...
Que además puso la portada, para que se comparase.
Que indague y que, bueno, que tenga curiosidad, que indague, que busque y que opine.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de otro músico que tanto a ti como a mí nos gusta mucho, Arjen Lucassen, uh-huh. Arjen Anthony Lucassen, que ya ha anunciado nuevo álbum de Aireon. Bueno, dice que está trabajando en él. Ha adelantado un vídeo de cerca de un minuto y medio en el que, pues... con imágenes de un mundo distópico de estos futuristas, pues
o del presente, porque yo creo que ya, sí. ya estamos en la distopía, pero bueno.
Sí, es un poco también,
sí.
¿Cómo es? Altos Hornos de los años 80,
sí, sí.
también, en las imágenes que aparecen. Bueno, pues ahí ya ha puesto imágenes de algunos de los nuevos cantantes que va a haber, aunque no ha puesto los nombres todavía, y yo tampoco he reconocido, así que, pero bueno. Ya está en marcha el nuevo álbum de Aireon. Uh-huh. Continuamos con Ronnie Romero, el cantante de Lords of Black y de Rainbow en esta última época, que se ha juntado a Magnus Carlson para hacer un nuevo proyecto que se titula, bueno, que han bautizado como The Ferryman. El álbum debut de esta banda será en 2017 de la mano de Frontiers y, según la nota, se puede esperar una sobredosis de metal melódico fundido con las letras y la épica de los grandes discos de Allen Lande y además el cercano estilo vocal de Ronnie James Dio en la voz de Ronnie Romero.
Interesante, porque además Magnus Carlson es un especialista en hacer el mejor hard rock melódico, vamos.
Vamos, que le viene como anillo al dedo.
Un maestro, pueden salir cosas muy buenas de ahí.
Pues a ver, esperaremos. Otro gran músico, otro gran guitarrista, Jason Becker, que también ha anunciado un nuevo disco. Desde 2008 no había publicado nada, publicó Collection. Y va a publicar un nuevo disco, lo tiene previsto para el verano de 2017, siempre y cuando le respete un poco la salud y la energía que tenga y demás. Porque recordamos que
está postrado.
Que está postrado en una silla de ruedas, en una cama, porque desde hace más de 20 años tiene la enfermedad de Lou Gehrig. Uh-huh. No me sale ahora, pero bueno.
¿La ELA? ¿Cuál la?
La ELA.
Es una enfermedad de estas denominadas sí. raras, vamos.
Esclerosis lateral amiotrófica, uh-huh. que no me salía. Bueno, pues a través de un portal de crowdfunding, Indiegogo.com, ha solicitado a sus fans que puedan financiar este proyecto. Solicita $75,000. He mirado antes de venir y ya tiene más de 40,000. O sea que seguramente llegue de sobra para hacer todo, para poder sufragar los gastos del disco. Y va a tener un montón de buenos amigos, de buenos guitarristas que van a interpretar las composiciones nuevas que él ha creado y algunas de que tenía ya grabadas de principios de los 90. Entre esos grandes nombres propios que van a colaborar en el disco, pues Trevor Rabin, Joe Satriani, Steve Morse, Alex Sever, Guthrie Govan, Gus G., Jeff Loomis, Chris Broderick y todavía alguno más que aún no se ha anunciado.
Bueno, pues estaremos atentos y los mejores deseos para que se cumplan todos los sueños de un hombre que en sí mismo, a pesar de las dificultades, ya es un sueño. Todo lo que ha podido hacer estando como está, en la situación en la que está y admirable totalmente. Yo sí, sí. No dejaré de recomendar ese documental que habla de su vida y de su situación. Uh-huh. Y aparte, bueno, que lo que ya hizo hasta el momento en que le apareció la enfermedad, ahí queda también. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que pudo haber hecho, ¿eh? Y mira, eso todavía es lo que está haciendo, ¿eh?
Y lo que está haciendo.
Pues eso, es impresionante.
Está haciendo más que algunos de lo que muchos hacemos.
Pues sí, la verdad que sí.
Vamos a continuar con otro gran guitarrista, en este caso K.K. Downing, de Judas Priest, que vamos a decir que ha vuelto al metal, pero bueno, un poco de puntillas, porque ha aparecido al final del videoclip de la banda Hostile, el videoclip, el tema en el que ha aparecido se titula Freedom Act y pertenece a su nuevo álbum, al segundo álbum de la banda de Birmingham, bueno, de los alrededores de Birmingham, New World Disorder, uh-huh. que se publicó en febrero de 2016. ¿Por qué aparece KK Downing en este videoclip? Que además son unos pocos segundos y además de salir él, pues sale el logo de Judas Priest. Pues porque él fue uno de los descubridores de esta banda, le produjo el primer disco, compuso un tema para ese primer disco, uh-huh. titulado Addiction, fue el tema, que era la primera vez que componía fuera de Judas Priest, y también ha producido este segundo álbum de la banda. Entonces digamos que es como el gurú de Hostile. Uh-huh. Entonces por eso apareció en el videoclip y bueno, y demás. Uh-huh. Y mira, otro gran... Yo creo que a ti también te gusta, el que fuera cantante de Taraxacum y de Steel Prophet, Rick Mathiasin.
La verdad que no le sigo mucho, ¿eh?
Es que yo creo que no le sigue nadie. El otro día, el otro día estaba yo... escuchando el disco Rainmaker de Taraxacum, el segundo.
Sí.
Que lo tengo en el coche.
Este profe se ha escuchado, pero tampoco es que le tenga muy pillado, vamos.
Lo tenía en el coche y este hombre, ¿qué será de él? Entonces me puse a indagar y resulta que hace un par de semanas en su perfil de Facebook puso que estaba muy emocionado con los nuevos proyectos porque salió fatal de Steel Prophet hace un año. Uh-huh. Puso al guitarrista Steve Kaczynski, bueno, a bajar de un burro y pues bueno, dice que bueno, en los últimos años ha estado colaborando con New Eden, con Redemption, y también fue cantante durante unos meses de Pantera en 1986. Uh-huh. Que esto es un detalle que yo no conocía para nada y me...
En esto del heavy metal siempre hay algo nuevo que sabes y que dices, madre mía.
Sí, sí.
Te lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo no sabemos esto, no? Sí, todo el puñetero día escuchando música y uno nunca sabe nada. Yo, de verdad...
Pues antes de...
Y lo que nos queda, por aprender.
Eso es. Pues antes de que llegara Phil Anselmo a Pantera, durante unos meses estuvo Rick Mathiasin. Pues bueno, además de girar, porque gira en directo con Mystic Force, está emocionado, como decía, con el nuevo proyecto que ha formado junto al guitarrista Rick Hansen, guitarrista de bandas como Hands of Sin, Rise of Aeost. Este proyecto se llama Human Entity y van a estrenar videoclip del tema Endgame el día 31 de octubre, el día de Halloween. Uh-huh. Y además deja en el aire que en un futuro muy cercano va a haber una sorpresa que de momento no puede adelantar. Así que ahí tenemos a Rick Mathiasin con un montón de proyectos para este otoño y que yo voy a estar atento porque a mí es un cantante que me gusta bastante.
A ver si le sigue alguien más que tú. Porque en mi casa ya te digo que no le controlo mucho.
Pero Steel Prophet sí.
Sí, Steel Prophet he escuchado y demás. Además, creo que tenían algún disco por ahí, no sé si han basado en algún libro, y creo que hicimos alguna vez algún especial sobre ello, no me acuerdo muy bien,
Tiene uno que se titula Book of Eden, del año 2000, creo que es. Y el último fue de 2000, porque en 2002 Rick Mathiasin ya dejó la banda, volvió unos años después, en 2014 sacaron el álbum Omniscient, y desde entonces, bueno, el año pasado ya les mandó a freír espárragos. Uh-huh. Y que es una cosa curiosa, porque te metes en el Facebook de Steel Prophet, siguen publicando cosas, y como vocalista sigue apareciendo, ¿eh?
Bueno, pues en fin, ahí queda esa noticia y bueno, veremos qué da de sí.
Eso es. Bueno, y vamos a terminar ya la sección de noticias con la banda The Answer, que el próximo 28 de octubre va a publicar su sexto trabajo de estudio titulado Solas, y que la semana pasada, pues bueno, estrenaron el videoclip de este tema, que se titula también como el álbum, Solas.
Y entonces lo que hacemos nosotros es escucharlo.
Lo vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo, que es lo que nos trae como novedad en esta sección de noticias nuestro compañero Sergio. The Answer, Solas, nuevo disco. Stop to wonder
attention beyond my reach. I got knowledge, but I don't wanna teach. I need a window, I need a window. What the light don't fail, the darkness kills. When I wake up in the morning, I don't know where I stand. These shadows won't release me. Ooh, deliver your demands. I got a hunger, but I can't feed.
Fantástico ese nuevo trabajo, Solas de The Answer, presentado aquí en La Mirada Negra, gracias a Sergio, que nos lo ha traído como, bueno, como noticia en este caso, el nuevo de una banda que dentro de los sonidos más setenteros, aunque bueno, ya vemos que va evolucionando y que también va sonando de una manera más actual, pues tanto ha dado que hablar en los últimos años.
Así que, sí, un tema oscuro y un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados.
Eso es, no tan setentero como decimos, ¿no? Pero bueno, tiene esa parte un poco psicodélica, ambiental, que también es muy propia de la época. Si a veces yo pienso que la música se da la vuelta y si escuchas a bandas como Pink Floyd, por ejemplo, a mí siempre me parecen modernas. Pero bueno, sí, sí. En fin, es un poco, a veces es un poco, pues eso, que esto del tiempo en lo musical tiene su aquel. Porque yo sigo viendo bandas muy, muy clásicas que me parece que hoy en día podrían entrar perfectamente, no sé, no voy a decir entre las nuevas tendencias, pero sí en la actualidad de la música, vamos. Y ahí tenemos a The Answer, que siendo una banda muy clásica, en este caso, pues decimos que suena como muy moderna, ¿no? Por lo menos sí, en este tema.
Sí, sí.
Así que nada, vamos con la segunda parte de la sección, con esas efemérides. Recordemos de la semana pasada, las de esta semana nos las dejaremos para el sábado.
Eso es. Vamos a hablar de las efemérides que comprenden las fechas de entre el 3 de octubre y el 9 de octubre. Uh-huh. Así que vamos a empezar con ese, como hacemos siempre, de forma cronológica, con el día 3, para recordar a Eddie Cochran, que fue una figura primitiva del rock estadounidense y que nació tal día como el 3 de octubre de 1938 y que murió en un accidente de tráfico con tan solo 22 años. También recordamos a Stevie Ray Vaughan, la leyenda del blues y del rock, un gran guitarrista que nació el 3 de octubre de 1954 y que, como ya comentamos, creo que fue en agosto, falleció en 1990 tras sufrir un accidente de helicóptero. Tommy Lee, el batería de Motley Crue, que cumplió 54 años el pasado día 3. Herman Lee, de Dragon Force, el guitarrista de Dragon Force, cumplió 40. Josh Klinghoffer, de los Red Hot Chili Peppers, que también ha colaborado con Beck, con PJ Harvey, con Warpaint o con Sparks, cumplió 37. Y bueno, de momento vamos a pararnos ahí en el 3 de octubre. Pasamos al día 4 para recordar a una figura mítica del rock y del blues. No es otra que Janis Joplin, y que falleció un 4 de octubre a la edad de 27 años, pertenece a ese famoso club de los 27, en el año 71. Uh-huh. También tenemos Mago de Oz, que estrenó su mítico EP La Bruja en 1997, el 4 de octubre. 19 años, por tanto, de aquel EP. Y tenemos a Eric Broderskrift, que fue batería noruego, que hizo las suyas en el terreno del black metal, entre otros con Gorgoroth e Immortal, y que falleció en 1999 de una sobredosis, aunque también se apunta como una de las causas que fue un posible suicidio. Uh-huh. Pasamos al 5 de octubre, y ahí tenemos a Brian Johnson, el nuevo cantante de AC/DC, como siempre hay que recordar.
Que ya es el viejo, porque tampoco está.
Que ya es el viejo. ¿Cómo es? El viejo joven, ¿no?
Sí.
Pues bueno, cumplió el pasado día 5, 69 años ya. Uh-huh. Recordamos que se unió a la banda en el Back in Black en 1980. Siempre estoy dudando entre, sí, 80 y 81.
Sí, 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 en el 80, en el 80.
También tenemos a Fast Eddie Clark, el guitarrista de Motorhead, que cumplió 66 años. A Johnny Joely, vocalista de Hardline y de Axel Rudi Pell, que cumplió 49 años y que es noticia. Bueno, el sábado hablaré de Joely.
Vale, pues lo dejamos ahí, nos quedamos con un poco con las... Ahora fuera igual te pregunto. Pero le dejamos a la gente con la intriga que escuchen el programa del sábado.
Gracias. Bueno, otro mítico vocalista al que tenemos que recordar, que ya no está entre nosotros, es Steve Lee, que falleció el 5 de octubre de 2010 tras ser arrollado por un camión descontrolado en Estados Unidos.
Realmente el camión le dio a la moto y la, sí, moto le golpeó a él, o sea, una carambola de billar.
Sí, ¿no? Eso es, porque bueno, iba con varios amigos haciendo la ruta 66, comenzó una tormenta.
Bajaron de la moto,
se pararon para resguardarse un poco, para prepararse. Y lo que hablamos, un camión que se deslizaría probablemente por esa lluvia, golpeó a la moto a él.
Fue la única víctima, además.
Y la única víctima, eso
es. Es como para pensárselo, porque tuvo, dos meses antes tuvo un accidente en el cual hubo muertos y él iba diciendo que tenía un ángel de la guarda, que era increíble, que no le hubiera pasado nada. Y yo creo que Dios dijo, coño, este que hace aquí, se me escapó aquel día, porque es tremendo, ¿eh? La verdad que es una carambola difícil,
sí, sí,
y desgraciada la que se nos llevó a Steve Lee.
Steve Lee con 47 años, recordamos. Luego tenemos, en el 5 de octubre de 1968, se separó una de las grandes bandas de la época, lo que se consideraba en aquel momento un supergrupo, Cream, con Eric Clapton, con Ginger Baker y con Jack Bruce al bajo. Y ese mismo, el mismo día, pero de 1981, es decir, hace exactamente 35 años, se publicó un discazo, el Denim and Leather de Saxo. También tenemos a Mike Alexander, para recordar el día 5 de octubre, que fue el bajista de la banda inglesa Thrash Evil y que falleció en 2009 debido a una embolia pulmonar. Pasamos al día 6. Este día solo tenemos una efemérides que recordar, y es el medio siglo que cumplió la pasada semana Fito Cabrales.
Ajá.
También el día 7 de octubre, Tico Torres, lo diré, batería de Bon Jovi, cumplió 63 años. Y el 7 de octubre se cumplieron ya 30 años de la publicación del Reign of Blood de Slayer. Uh-huh. Ya ves que últimamente estamos, efemérides de discos realmente míticos.
Claro, hay muchos y cada semana siempre seguramente que habrá alguno.
Sí, pero bueno, ha habido épocas en verano, igual en verano es,
claro, menos habitual.
Menos habitual, pero sí que hemos estado, bueno, las últimas semanas. Varios, además, de 30 años, 25 años.
Precisamente por eso yo no me hago responsable de lo que piensa algún oyente de la efeméride en cuanto a publicación de disco con la que te has quedado, que no voy a adelantar. Pero bueno, porque tenemos ahí discos, el de Saxon, de Slayer, y bueno, y nos vamos a quedar con una sorpresa.
Eso es. Bueno, pasamos a las efemérides del día 8 de octubre. Recordamos a Johnny Ramone, que nació un 8 de octubre de 1948, y que, como sabéis, pues falleció en 2004. Fue el cofundador y guitarrista de la banda de Ramones. Otro Ramone para el 8 de octubre, CJ Ramone, bajista tras la marcha de Didi, que cumplió 51 años la pasada semana. Luego tenemos a Terry Balsamo, ex Evanescence y ex Limp Bizkit, que fue guitarrista de la banda desde 2003 hasta 2015, cumplió 43 años. Mira, otro gran disco, quizás no tan metalero, que cumple 25 años, es el Bad Motor Finger de Soundgarden. Uh-huh. Otro disco también que marcó una época, yo creo, y que cumple 20 años, o cumplió 20 años el pasado día 8, fue el icónico Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Uh-huh. Todos estos discos te los digo para que luego puedas decir más sobre el que hemos escogido.
Bueno, sí, porque también tiene su punto ese disco, aunque la firma es de Trent Reznor, ¿eh? También hay que decirlo, que le ayudó muchísimo.
Y para terminar con el día 8 tenemos a Gidget Kane, nacido como Bradley Stewart, que fue bajista precisamente de Marilyn Manson. Fue expulsado del grupo antes del primer álbum por su excesiva afición a la droga y fundó su propia banda, Deli Gagas. Pero este hombre pues falleció en 2008 debido a una sobredosis de heroína. Uh-huh. Y vamos ya al día 9 de octubre para recordar a John Entwistle, el bajista de la banda The Who, que era el único miembro de la banda británica con formación musical, además, que es uno de los referentes de Steve Harris y bueno, de muchos otros músicos, que nació el 9 de octubre de 1944, pero que falleció en 2002 a los 57 años. También tenemos a PJ Harvey, uno de los guitarristas y cantantes más relevantes del rock alternativo, que cumplió 47 años el 1 de octubre. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de la sección de efemérides. Y pues bueno, nos hemos quedado en el 3 de octubre de 1996. Fíjate que la misma semana de ese mismo año se publicó el Antichrist Superstar. Pues yo me he querido quedar con un disco de Mago de Oz, con Jesús de Chamberí.
Bien hecho. Con mala intención, alguno de nuestros oyentes estará diciendo, pero bueno, habiendo esos discos, ¿cómo nos quedamos con este? Pues bueno,
también es una cosa que tenemos aquí, casi casi como una especie de broma privada, que no tanto porque siempre lo comentamos.
Pero aquellos Mago de Oz me gustan, ¿eh?
Pero es que en aquella época Mago de Oz hacía muy buenos discos.
De hecho, nos vamos a quedar con un tema muy, pero que muy rockero, que ya vamos a comenzar a escuchar de fondo nuestras palabras. Y eran otros Mago de Oz, bajo mi punto de vista. También eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Hace 20 años, ¿no? Ya nada más y nada menos.
Eso es, porque ya va pasando el tiempo de qué manera, ¿eh? Uh-huh. Parece mentira que nos acordamos de aquella época, que encima era cuando yo, por edad personalmente, empezaba a disfrutar más de... Uh-huh. Lo que es la música, ¿no? A disfrutar en el sentido de que iba descubriendo a mis propias bandas y, bueno, pues uno lo recuerda con cariño. Y Mago de Oz en aquel momento sí que lo tenía como una banda pues que a mí me gustaba. Uh-huh. Luego ya lo que ha pasado, bueno, ya es diferente. Pero bueno, el éxito les llegó, uh-huh. Eso tiene sus pros y sus contras. Y bueno, yo me quedo sinceramente con aquellos. No sé.
Mantuvieron el nivel con La Leyenda de la Mancha, incluso, vamos a decir, con Finisterra. Y a partir de ahí, pues yo creo que la calidad del grupo decayó.
Tú también lo crees, pues ya está. Entonces sí. Estamos de acuerdo, Sergio, ¿para qué discutir? Pues gracias por haber estado aquí. Volvemos a contar contigo para el sábado, que es el día habitual de tu sección semanal. pero en esta ocasión, pues por causas especiales, has estado aquí las dos ediciones de la semana.
Gracias.
Te lo voy a agradecer otra vez, aunque me digas que no te lo agradezca. Yo te lo agradezco y contamos contigo para el sábado, ¿de acuerdo?
Muy bien, aquí estaré.
Venga, hasta el sábado.
sensación de salir ileso de esta situación. Tus pupilas fijas esperando acción. Si por sus venas corre la emoción. Y sentir que valió la pena no echarte de menos. Y vivir aprendiendo que si no arriesgo no siento. Al saber que volviste a apretar la soga en el cuello, me di cuenta que para ti todo es un juego. Un buen momento.
Bueno, pues en directo. Nos están retransmitiendo en directo. Pues pues un saludo para la gente que está escuchando. Nosotros también estamos en directo aquí en la radio. Seguimos en el 101.9 de la FM, 97.0 de la FM también, ya sabéis, y en nuestra página web, lamiradanegra.es. Y hoy presentando este nuevo trabajo de Urban, la banda vizcaína, que publica un tercer disco de título, El camino que debo seguir, el cual estarán presentando el próximo día 15 de octubre en la sala Stage Live de Bilbao junto a Los Guilty. Recomendamos, por supuesto, la asistencia a ese concierto y también el interés por una formación que, como habéis podido apreciar, pues hace un rock bastante personal, con ciertas reminiscencias, bueno, a veces jarroqueras, otras veces no tienen tampoco ningún tipo de tapujo en acercarse un poquito al rock urbano o incluso un poquito en algunas ocasiones al pop, también de una manera bien entendida. Y ofreciendo en este disco, bajo mi punto de vista, un crecimiento con respecto a lo que ya nosotros descubriéramos en Pronto será tarde, la última referencia discográfica que teníamos de ellos en 2014. No conocimos ese set de Sal, editado en 2012, pero lo que sí que queda claro es que desde que se formaron en 2010, pues prácticamente con un, y sí, prácticamente, literalmente, con una periodicidad de 2 años, vienen presentando nuevos discos que le están dando pues ese asentamiento como banda, a mi modo de ver. Así que muchas gracias a la formación por estar aquí al completo, entiendo, ¿no? El cuarteto que forma Urban.
Hola, buenas.
Buenas tardes y gracias por estar aquí. Y enhorabuena por el disco, que tal y como está la música, yo creo que lo primero, ya editar un disco, y ya son 3 en vuestro caso, es como para reconocer, y si encima entendemos porque está bien hecho, pues doblemente, ¿no?
Sí, pues ha sido ya algo que teníamos muchas ganas,
queríamos ya dar un paso más y nos hemos lanzado ya a hacer un poco más de caña y a ver el resultado de la gente.
Un poquito más rockero que en el anterior disco, ¿verdad?
Sí, nos hemos lanzado ya... Mucha gente nos decía que nos teníamos que ser un poquito más cañeros. Sí.
Algo que yo personalmente agradezco. Yo era de los que lo pido, pero bueno, también es por gusto personal. Y luego a veces también podéis ser vosotros los músicos cabezones y convencerme de que realmente lo que hacéis está bien, porque siempre hay excepciones, ¿no?
Sí.
Muy bueno.
Lo que pasa es que tampoco... No nos dejamos tampoco influenciar mucho por lo que diga la gente, porque al final vamos a tocar lo que queramos nosotros, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que en el local ha habido un cambio musical bastante importante desde que entró Imanol a la batería. Uh-huh. Vino pegando duro y nos hicimos más duros de repente.
¿Cómo han sido estos años? Porque yo sobre todo entiendo que desde el principio estás tú, no sé si todos los componentes, hablamos de Jonathan.
Ahora mismo sí, el único.
El único, ¿no? Que estás ahí siempre tirando, ¿no?
Sí, bueno, fundé el grupo y vamos, y conmigo morirá.
Siempre es la dificultad el mantener una formación. ¿Empieza a haber una estabilidad, o yo qué sé, con respecto al anterior disco sobre todo?
Pues estabilidad nunca... ningún grupo puede decir que está estable 100%, porque nunca sabe si el batería mañana se tiene que ir a trabajar a Barcelona, por ejemplo, o por poner un ejemplo, ¿no? Pero estabilidad en el grupo ahora mismo estamos muy bien y... Es el momento álgido de Urban, sí.
Es lo que tiene el hecho de no ser profesionales, ¿no? De esto, como que es un poco el camino que todos, a donde todo el mundo querría llegar.
Claro.
Pero son los problemas, ¿no? El hecho de compaginar la labor de cada uno en la vida, lo que cada uno hacéis.
Claro.
La vida personal también. Vamos,
yo me dedico bastante de lleno a la música. De hecho, pues tengo un estudio de grabación y me dedico a grabar grupos y a hacer videoclips y a Urban. Y también pues toco de mercenario, si se puede, en otros grupos. Hay que vivir de la música. Pero mis compañeros, Igor Melgosa, por ejemplo, estudia una carrera. Él también. Pues un circuito, entonces. Y Manuel también trabaja. Sí. Y este hombre, Iván Romero, también.
También, yo en mi caso a veces tengo que salir fuera, al extranjero, a trabajar. Y la verdad que es difícil compaginarlo. Cuadrar fechas y horarios y tal es complicado.
Pero bueno. Al final se va llevando y tiene sus satisfacciones también, ¿no? Sí. Como el hecho de este disco, que decís, momento álgido, ¿tiene algo que ver también con el hecho de que Rock Estatal Records sea quien nos lo edita y vosotros lo valoráis también, ¿no? El hecho de que hay una compañía que está moviendo a muchos y buenos grupos a nivel estatal, y yo no sé cómo surge el contacto, el interés por su parte, pero sí que está claro que es una lanzadera importante para Urban, ¿verdad?
Sí. Teníamos bastante claro que teníamos que dar un paso más, porque, mira, hoy he visto un blog de un chaval que se llama Nitro Blog en internet, y justo lo ha dicho lo que voy a decir yo ahora. Los grupos se gastan un montón de dinero en editar su disco y en dejar una portada bonita, sin darse cuenta que luego tienes que dejar el mismo dinero pues para la promoción del disco.
Uh-huh.
Exactamente. Y gracias a Rock Estatal, pues nos hemos nosotros también tomado todo mucho más en serio y nos ha dado ánimo para poder seguir adelante, pues un empujón en la espalda, porque han enviado el disco a montones de radios y de prensa y de todo, y nos están apoyando.
Y entiendo por lo que dices que el interés es más de vosotros hacia ellos para tener alguien que os promocione que de ellos hacia vosotros.
El interés es mutuo, pero sí. Bueno, claro, también es una empresa que se dedica a eso.
Lo digo porque nosotros esta entrevista no cobramos nada por ello, ¿eh? Así que a ellos y a vosotros os saldría pero muy gratis.
Sí.
Bueno, el disco en concreto, pues bueno, suena bastante bien como hemos podido apreciar. Lo habéis grabado también en ese estudio, ¿no? Que decís,
sí.
En vuestro propio estudio, ¿no?
Sí.
Que ahí sí que es un ahorro de coste importante, y si las cosas quedan bien, ¿no?
Pues la verdad es que te ahorras dinero, pero para mí lo más importante es el tiempo. Que he podido utilizar todo el tiempo que yo he querido para dejar el disco como he querido.
Uh-huh.
Entonces he tardado unos 5 meses así en hacerlo todo, porque lo hemos hecho todo muy pausado. Iván Romero venía de trabajar igual a las 7 de la tarde, estaba una horita y se iba... Pues imagínate, para meter los bajos un mes, Igor también con los estudios lo mismo, la batería, todo.
Uh-huh.
Así que ha sido un proceso bastante largo y luego, claro, pues al final tenía mucho tiempo para mezclarlo, todo. Luego también lo hemos dejado en manos de Sabin Careaga y que le ha dado ya el toque final y ha quedado brutal, para mi gusto.
Maculado.
Ha quedado, yo creo que, insisto, es un trabajo por lo menos que se nota que es cuidado. Aparte de lo que es ese sonido más rockero que hemos resaltado, también es un disco más variado que el anterior, a mí me lo parece, porque habéis metido matices que en aquel anterior disco yo por lo menos no apreciaba, voces a veces más rasgadas también, ¿no? Que eso va un poquito con lo más rockero, pero también hay una diferencia clara entre un tema, pues este que hemos escuchado, igual más hard rockero, bajo mi punto de vista, con otros que llegan a tener una tendencia mucho más, más suavizada. Creo que el abanico lo habéis abierto, pero no sé desde dentro de la banda si estáis de acuerdo.
Sí, bueno, en sí ha cambiado mucho el disco porque de aquí yo creo que con Jonathan soy el componente más antiguo aquí en Urban. Participé en el anterior disco, pero no de forma demasiado activa. Y en este sí que hemos contado con Iván, con Imanol, y bueno, yo también he puesto mi parte. Entonces de eso supongo que se habrá notado.
Tienes sí. unos gustos más variados, tal vez.
A ver, antes me dedicaba yo más a hacer casi todas las canciones, música incluida y todo. En este disco pues se nota la participación de todos. Ahí está el abanico, pues que Igor ha puesto sus ideas, Imanol y Iván, y entonces yo he hecho las bases y ellos han dado todas las florituras.
A nivel vocal me han sorprendido mucho temas como, por ejemplo, El camino que debo seguir, que casi fíjate que me recordaba a Extremo. Sé que muchos van a decir que a tener más onda Marea, pero bueno, Marea no dejaba de ser unos Extremos un poco más light. Sí. En muchos momentos a mí me recordaba un poquito más a esos Extremos. O el último tema, ¿no? Que tal vez igual sea hasta un poco, es curioso, ¿no? Que el primero, El camino que debo seguir, o el último, Historias de cerca, son los que entiendo que vocalmente llevan ese registro que igual es, no es tan limpio como realmente lo sueles tener tú de forma natural.
Me
ha llamado la atención. No sé si entiendo que buscado, ¿no?
No, buscado no. La verdad es que la canción del camino la empecé con Igor, y porque hice un ritmo, hicimos unas bases de batería y vino Igor, venga tío, grábate aquí algo, que estoy probando unos micrófonos, ¿qué tal? Y se inventó el principio y las primeras voces y tonos que me salieron fueron así. Y seguí la línea y es un registro en el que estoy cómodo realmente. Porque tampoco, cuando fui al conservatorio y todo eso era primera voz. Lo que pasa es que ahora mismo ya con el paso de los años yo no creo ni que sea una
viejo,
voz.
El más viejo.
Ya se llama el Jack Daniels.
Hay, en las letras hay una... Vamos, recurrir bastante a la temática... Bueno, es de chicas mucho, ¿no? Por lo menos es la sensación que a mí me ha quedado, ¿no? Aunque luego hay de todo, ¿eh? Que hay historias muy duras, como por ejemplo Malvicio, ¿no? Por ejemplo, este Riesgo de, que hemos escuchado, temas que hablan de lo que es un sueño, ¿no? En una banda como El camino que debo seguir. Pero sí que es verdad que el tema de las chicas de diferente manera, ¿no?
Es porque no nos gusta.
Se aborda bastante. No, pero podéis pasar a la historia como el típico grupo, no sé si decirme a Bragas, ¿no? ¿O qué? Claro. Por eso digo, ¿eh? Porque por lo menos, a ver, es la sensación que te queda. Ahí luego otras cositas.
A mí no
cositas,
me gustaría pasar así.
Por eso digo, ¿no? Pero sí que es verdad que es.
Pero es que soy un sentimentaloide.
Sí, ahí está, ¿no?
Sí, bueno. La verdad es que sí, que soy muy sentimentaloide, pero intentamos sacar también otros matices y otras cosas adelante, pues como otras historias de cerca y esas que no siempre hablar de chicas, ¿no? Acá sea que al final, a la hora de componer, claro, pillo la guitarra española,
claro,
que suelo componer con la guitarra española más que con la eléctrica.
Se pone tonto.
Y pasa lo que pasa.
Se pone tonto.
Las historias que contáis siempre son un poco reales, bueno, lo que es una banda de rock y el sueño de un grupo, como decimos, ¿no? Eso es evidente que sí. Malvicio es una historia que puede ser real, pero no sé si, bueno, que es real de hecho, que existe, pero no sé si que vosotros conocéis, os gusta hablar de cosas que realmente, vamos a decir, habéis vivido, o también a veces se puede dejar volar la imaginación.
Sobre todo historias de cerca. O sea, la de Malvicio es una historia casi real. La otra mitad es inventado, ¿no?
Ahí
es
está
una, es una letra. Pero sí, tienes razón.
Y historias de cerca también es medio real.
Sí,
¿no? Medio.
Sí, siempre se me... he tenido para o cerca, me ha tocado.
No, son ideas también que me han dado ellos, pues con cosas que me ha hablado la gente, también historias de
la
cerca.
La historia de cerca es una canción bonita, ¿no? Para la etapa de la vida en la que estamos atravesando un montón de gente ahora mismo, pues yo creo que es un punto que nos apetecía tocar porque lo tenemos bastante al día y queríamos hacer algo bonito. Y mira, pues ha salido esa canción que... Quedará que hablar, seguro, vamos.
Claro, que hablar, que hablas, ya decimos, de más cosas, aparte de eso, chicas, ¿no? Eso, pero bueno.
Chicas, en ese caso hablamos de
un tema, es un tema recurrente, en realidad, y bueno.
Bueno, pues vamos a poner algo más del disco. No sé si esa misma, que si queréis, Historias de cerca, que es la que cierra, o otra, la que vosotros queráis.
A mí me gusta...
A ti te gustaban todas, ¿no?
La de Malvicio, me gusta mucho.
Venga,
Es la más lenta, pero es la... Es bastante personal.
Pero es que es dura, es que la historia es dura. Ahí está el tema, es lenta, pero es dura. Y eso es un poco lo que la aleja de una balada prototípica, ¿no? Que podríamos decir.
Porque justo es la más lenta, pero no habla de amor, ni de chicas.
Eso es, venga. Pues vamos a escuchar ese Malvicio dentro del Camino que debo seguir, nuevo trabajo de Urban. Recordamos que la banda lo estará presentando en directo el próximo día 15 de octubre, sábado, en la Stage Live de Bilbao. We'll be right back.
por los sueños cruzas de lado a lado. Si esta resaca ya te la está jugando, y si no encuentras el valor a mi lado, es que la droga te está matando. Y si la locura no deja dormir, y en tus pesadillas algo. Y si la locura no deja dormir, y en tus pesadillas.
Esta es Mal Vicio, pues que cuenta una historia real, la hayas vivido de cerca o no, pues evidentemente son historias de la vida, ¿no? Como podemos apreciar en esa buena letra de Mal Vicio, con ese final, con ese toquecillo acústico, un poco que revela precisamente esa manera, ¿no? Que decías, Jonathan, de componer, ¿no? Yo creo que ahí sí.
Estoy quitando las guitarras eléctricas, como ya han observado muchos en este tercer disco. Las guitarras españolas ya están casi anuladas, pero siempre me gusta mantener un poquito la esencia. Siempre no la quiero quitar del todo.
¿A qué tipo de público gustáis vosotros? Porque siempre estamos en esa diatriba de que hacéis un estilo que para algunos estoy seguro que es muy duro y para otros muy blando, ¿no? Sí. Lo hemos hablado. Claro, estáis un poco en ese medio camino, a veces peligroso. ¿Vosotros qué tipo de público es el que tenéis? ¿Tenéis desde el más heavy hasta incluso gente que, por ejemplo, igual no escucha habitualmente rock and roll? ¿O hay algún tipo de...?
Bueno, en general gente rock and rollera, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, sí que puede haber gente un poquito heavy, pero bueno, al que le gusta un poquito más de caña, pues igual, como has dicho tú, somos un poquito más blanditos. Uh-huh. Ahora, bueno, no sé con este nuevo disco qué opinarán, habrá que verlo. Pero sí, gente rock and roll en general.
De momento que estés... Bueno, sí,
sí, más bien, bueno, treintañeros y de ahí para arriba.
Bueno,
a los niños no te creas que...
Eso es lo habitual.
Los niños ya no oyen rock and roll.
Por desgracia es lo habitual. El otro día mirábamos
a... Está haciendo mucho daño.
El otro día que veíamos ahí el internet en la Tote, mirábamos alrededor y digo... La media edad ya no era de 30, ya sería de 40 para arriba, sí, sí. Pero claro, yo pensaba, ¿dónde están esos niños que irían con sus padres al concierto? No había nadie, o sea, que es normal, ¿no? O sea, ya es un poco la media de los conciertos. El interés por la música, que parece que a la gente joven no llega. Yo entiendo que empieza a ser ya hasta peligroso para las bandas que hacéis precisamente música.
Miedo, da mucho miedo ver cómo la gente joven se aleja y a cosas que los demás no encontramos tampoco mucho sentido, ¿no?
Pues yo espero que uno de mis dos hijos sea músico.
por lo menos que la aprecie, ¿no? Que si no es músico, que aprecie la música de alguna manera, ¿no?
Sí, el mayor tiene 9 años y no quiere tocar. Ya lo hemos intentado muchas veces, pero el pequeño que tiene 1 año y medio va a ser máquina. O batería o guitarra seguro, tiene toda la pinta.
Bueno, pues hace falta ese futuro, por supuesto, para nuestra música. Sí. Bueno, el camino que debo seguir, es el título de la obra, pues os tengo que preguntar un poco por ello, ¿no? Es uno de los temas, y entiendo que representa, como decimos, lo que es, pues eso, el sentimiento de una banda, ¿no? Como es vosotros. ¿Entendíais que era el mejor título del disco? ¿Teníais claro que era el...?
Para mí era muy largo el título. Yo quería titularlo El Camino, pero en realidad tenían razón ellos. Es el camino que quiero seguir. Uh-huh. Completamente, sí.
Sobre todo por el hecho desde el sentimiento, ¿no?, de la música. Me llama la atención, ¿no? Salimos de la nada, ¿no? Y no teníamos más, no recuerdo muy bien lo que dice, ¿no?
Una principal peli y ganas de tocar.
Eso es. Pero ya empezáis a sentir, no sé, que tal vez el nombre de Urban empieza a ser algo reconocido.
Pues llevamos ya casi 7 años y sí se nota. Sí que se nota. No es lo mismo cuando teníamos 3 años que ahora. Ahora mismo la gente se vuelca mucho más, hemos recibido bastante apoyo con el nuevo disco, muchas felicitaciones.
Eso.
Hemos hecho una preventa de la hostia de entradas para el día 15 y estoy súper contento, o sea, de verdad que estoy contento con lo que está pasando.
Bueno, el disco también hay que decir, hablábamos de variedad, parte de esa variedad también la aportan las propias colaboraciones, ¿no? Tenemos una gente que podemos conocer como Velo, que lo hemos escuchado antes con el tema que hemos pinchado para empezar la entrevista, en Arriesgo de, y gente, bueno, que para mí es más desconocida, gente de los Guilty, los violines creo que quedan muy bien en algunos temas donde aparecen por parte de Iván Cea. Y bueno, hablándoos un poco de cómo surgen esas colaboraciones y cómo entendéis que podían encajar precisamente en un disco. Vosotros sois una banda de rock, pues un violín, no sé si es algo que de forma natural os surge o estaba ahí, conocíais a Iván y decís, bueno, vamos a aprovechar que le tenemos aquí, o el propio tema lo pide, porque la verdad que en los temas donde aparece, prácticamente la composición parece que lo pedía en sí mismo.
Yo he compuesto muchas canciones con Iván, con la guitarra española y el violín, porque me gusta mucho ese sonido. Lo que pasa que para este tercer disco ya no pega. Entonces lo hemos metido en un par de canciones en plan para ir despidiéndonos también del violín. Uh-huh. En algún tema siempre lo vamos a meter, pero realmente ahora mismo no pega ya el violín con lo que estamos haciendo. Anteriormente en los otros discos, como bien dices, es que yo empecé Urban intentando darle otro camino, no el que ha tomado. Uh-huh. Es que esto ha cogido vida propia. Desde que ha entrado Imanol y vino Rayo, que es un chaval joven y viene con ritmos gordos. Imanol que le da la batería que es como una bomba. El cabrón.
Aquí se pueden decir todos.
Y Iván también, que ha pillado bastante gusto pillando con el bajo. Pues es que al final Urban ha pillado vida propia. Antes era más que Urban, era Jonathan.
Cualquier día nos echa Urban.
Más que Urban era pues lo que yo hacía. Ahora ha adquirido una vida propia, que es lo que me gusta.
Eso, entiendo que tenías ganas de tener sentimiento de banda.
Sí, tenía, ¿no? Yo es lo que quería. Una vez hicimos una reunión exactamente para decirles yo eso, que Urban ya, que no era yo, que teníamos que ser todos, porque Urban era un grupo y tenían que colaborar conmigo al mismo nivel, vamos. Uh-huh. Y accedieron y ahora somos aquí. Uh-huh. Pues
una banda,
una, ¿no?
Una banda, una cuadrilla, ¿no?
Una cuadrilla de locos.
Sí, bueno, se supone que la biografía del grupo pone que erais una cuadrilla de amigos formado en Astrabudúa y sí, tal, ¿no? Que es como surgió la banda. Lo que pasa es que, claro, cuando las cosas se hacen más serias, cuesta el hecho de que, aparte de compañeros y músicos, seáis amigos. Pues claro, vas encontrando otra gente por el camino, claro, hay gente que lo deja, gente que entra, y es difícil encontrar ese feeling, que yo por lo que veo, entiendo que se busca o se necesita en el caso de Urban. Uh-huh.
Sí, también esto, cuadrilla de amigos, pues a mí me sacan estos dos 18 años.
Sí.
Entonces...
Sí, no se pueden ser amigos, ¿eh?
Yo les conocí desde los 16, que llevo en Urban, y sí, al final hay que actuar como un grupo, porque si no, no se va a llegar a ningún lado nunca.
¿Cómo? Sí, como si querías contar.
Creo que también que tienes razón lo que has dicho, que es que si no hay feeling dentro del grupo, no hay nada. O sea, tenemos que ser todos amigos y al 100%, porque es que es como si te llevas mal con tu compañero de trabajo. Uh-huh. Y tienes que estar con él 8 horas.
Eso no hay ni Dios que lo aguante. Eso genera esta enfermedad.
O me voy yo del trabajo o te vas tú. Los dos no se puede
estar.
Va
todo más rodado si claro, somos dos amigos.
Tiene que haber buen rollo.
Yo siempre he dicho
apoyas.
Que prefiero encontrar una persona que nos caiga a todos bien y que sea nuestro amigo, que toque bien. Que si toca peor, ya le enseñamos nosotros. Uh-huh. Siempre lo he dicho.
Bueno, y vais a tocar, como decimos, en directo el 15 de octubre en la Stage Live, pues definíos en directo, ¿no? Tenemos una banda que hemos hablado aquí de esa sensación, pues bueno, que puede ser un tanto popera en algunos momentos, pero bien entendido, porque hay canciones que a mí, alguna de ellas, no sé si a todo debe cambiar, o incluso Vagando entre las sombras, por ejemplo, me tira un recuerdo al buen pop de los 80. Pero, sí, pero al buen pop, o sea, porque la gente le dices pop y dentro del rock te dicen, no, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Ya, pero es que no es lo que hoy en día llaman pop, que yo ya creo que la calidad ha bajado a unos niveles que a mí me parece un insulto, sinceramente, que lo puedan llegar hasta llamar música. Lo llamaríamos fórmula o lo que queramos, pero no es en sí lo que antes era la música, ¿no? Aunque fuera comercial.
Sí.
Y por lo menos ese atisbo en esos temas, por
la
ejemplo, lo percibo.
La canción que has dicho tú, la de Vagando entre las sombras, suena más vintage, más antigua, más... Sí. Como has dicho tú. No sé por qué nos ha quedado así, pero desde el principio que la empezamos a grabar empezó a pillar ese carácter ella sola.
¿Y en directo cómo sois? ¿Más potentes de forma general, que es lo que suele decir todo el mundo?
Sí, somos más potentes, más agresivos. Tocamos los temas de más, mucho más rockeros, más contundentes y sí, se nota. Es muchísimo más divertido y ganamos con el directo una barbaridad.
El disco no tiene la mitad de arreglos que hacemos en directo. Uh-huh. Lo hicimos bastante, hemos hecho el disco bastante escuchable, ¿sabes?
Fíjate que normalmente es al revés.
Son más, ¿no? Son los temas más largos
tampoco
también.
Tampoco queríamos demorar. Estuvimos 5 meses y pico grabando y ya dije, venga, esto ya tiene que seguir para adelante. Y justo fue terminar el disco y Igor se inventó unas movidas que súper guapas que ahora solo se pueden oír en directo, así que si queréis oírlas tenéis que ir a ver el concierto.
Y además, insisto, un poquito al revés, porque normalmente siempre hay en estudio unos detalles que igual luego no se pueden llevar al directo.
Sí.
Pues en vuestro caso vais a la inversa, así
sí,
que mira.
Sí, la verdad que somos un grupo que yo, bajo mi punto de vista, no somos un grupo de escucharlo en un disco. Si nos ves en directo, damos mucho más.
Y si te gusta el disco, pues vete a un concierto, que entonces te las vas a gozar.
Queremos que suene el directo igual que el disco, lógicamente. Uh-huh. Hay algún arreglillo que no se puede hacer en directo, pero en general es lo que nos gusta. Como cuando voy a ver un concierto, me gusta que suene igual que el disco, lo más parecido posible. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos hecho un poquito al revés. Uh-huh. Hemos aprendido la lección para el siguiente disco, porque este disco, a la hora de grabarlo, pues quizás no lo habíamos tocado en conjunto como deberíamos. Que es cuando han salido luego, a la hora de tocarlo, ensayarlo, es cuando han salido ideas nuevas que quizás los podemos haber incluido.
Lo hemos grabado sobre la marcha. Entonces, luego tampoco hemos utilizado demasiado tiempo en definirlo. ¿Sabes? Nos gustaban las bases que hemos hecho y tal, y así se ha quedado. Y como lo hemos grabado sin haberlo tocado primero, pues primero hemos grabado el disco y luego nos hemos tenido que sacar los temas entre todos.
Bueno, pues naturalidad también, que es lo que se plasma, por ejemplo,
por
al hacerlo de esa manera.
Ha sido
un poco raro y divertido, y ha sido vamos a jugárnosla a ver qué pasa. Y bueno, pues ha salido bien, ha sido divertido y guay.
Bueno, pues por mí un placer teneros aquí, recomendar a nuestra audiencia que se pase por la Stage Live de Bilbao este próximo día 15 de octubre, presentación de este trabajo, El camino que debo seguir, en vivo junto a los Guilty, que bueno, yo personalmente no les conozco, así que también es una curiosidad. 8:30 apertura de puertas, un poco a las 9 tocarán ellos, ¿no? No
antes,
sé.
Un poquito antes. 8:30 abren las puertas, a las 9:20
un
o así.
Un cuarto de hora después empiezan ellos, sí.
Bueno, tenemos pues
de tiempo y va a ser todo puntual.
Y recordar también que hay con la entrada tenemos el sorteo de una guitarra eléctrica firmada, joder, por todos nosotros, ¿eh?
Sí.
Que muy, muy chula además.
Bueno, pues otro motivo más para pasarse, pero sobre todo que sea por precisamente disfrutar de la música,
sí, no, claro,
de Urban. Si aparte te llevas una guitarra, pues fíjate tú qué regalazo. Y nada, para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista y lo queréis añadir ahora, algo que queréis
nada,
puntualizar.
Imanol se ha dado cuenta del error garrafal, que no habíamos dicho lo de la guitarra, y que luego después del concierto hemos alquilado la parte de arriba de la sala para la firma de discos, que será hasta las 12:15.
Uh-huh.
45 minutos, una hora más o menos.
Bueno, pues también bien puntualizado el tema. ¿Y qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál os gustaría?
Historia de cerca.
Venga, la número 12 es la que cierra la obra. Antes, precisamente, algo que nos he preguntado. De ese Urban House, ese final un poco... esa pista oculta, bonus track, o como lo queremos llamar.
Sí, eso fue casualidad, pura casualidad.
Sí. A ver, yo no quería meterlo, pero como, no sé, al final... estaba hecho y la gente mételo que está. Hay mucha gente que es la que más le gusta y eso me jode.
Sí. A ver, espero que yo personalmente espero que tampoco marque un futuro para la banda, ¿eh? Aunque soy partidario de la libertad y aquí puede haber fusiones de mucho tipo y se pueden mezclar muchos estilos, pero me quedo con los urban más rockeros por lo menos.
Yo también.
Vale, me alegra.
Bueno, muchas gracias por traernos, tío.
Habéis venido, yo siempre digo que habéis venido solos, ¿eh? Traeros no os traigo. Yo os abro la puerta, como mucho os abro la puerta.
Muy bien, gracias.
Venga, pues nos vemos el sábado. Vamos con esas historias de cerca.
Esta es la historia que vengo a contarte a final. No mires hacia otro lado, le ha pasado a tu vecino. Recuerdas a su hermanita, aquella que se compró un piso. Fuiste condena de medio siglo que cambió su destino. Ahora recuerda también su cara de feliz, cómo cambió al pisar aquel banco. Quiso disimular su cara de ansiedad, tanta factura le estaban ahogando. Ahora sola en casa está, ya no tiene por qué ocultar esas ganas que tiene de saltar y de volar. Alguien llama a la puerta, nadie quiere contestar. Otra carta de desahucio ya te vienen a robar. Te atrincheras en tu casa, no les dejes ni pasar. Ha llegado ponerse de...
que puedan decidir cómo, dónde o con quién debes vivir. Se hacen dueños de nuestro porvenir. Tu ley es trabajo y condena, agobia que paga tu renta, y si no lo haces no hay sitio para ti. Quiere contestar otra carta de desahucio, ya te vienen a robar. Te atrincheras en tu casa, no les dejes ni pasar. Ha llegado la hora de ponerse, a pelear.
Hemos tenido ese tema que cierra este trabajo de Urban, recordad, el 15 de octubre en la sala Stage Life de Bilbao. Y nosotros estamos que nos vamos y lo vamos a hacer con una sorpresa y un auténtico regalo para toda la gente que nos ha estado escuchando ya hasta el final. Tenemos un adelanto del nuevo trabajo de Antigua, el cual será el cuarto disco de la formación de Juan Olmos. Bueno, decir que es un tema todavía sin masterizar, por lo tanto está un poquito ahí en crudo, pero Juan Olmos ha tenido la deferencia de mandárnoslo y nosotros pues lo que hacemos es, al final, la función que entiendo que un medio de comunicación debe hacer, hacerlo extensible precisamente a más gente, a todos vosotros que escuchéis este programa. Así que con él, con ese adelanto del nuevo trabajo de Antigua, nos despedimos, insisto, sin masterizar. Y no sé si como primicia, porque creo que algún compañero nuestro pues ya lo ha puesto, está compartido en diferentes medios de comunicación, que apoyamos esto del rock and roll, el rock and roll que se siente muy de corazón, como precisamente lo facturan Antigua. Con ellos os decimos hasta la próxima. El sábado volveremos. Y ya sabéis que siempre nos podéis seguir en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
Cambiar con una venda se está tan bien. Miénteme y soy feliz. Róbame y sonreiré. Los años pasan y sigo igual, dejándome engañar. Mírame y confiaré. Con tanto arte no dudaré. Envuelto en una falsa. Ya no queremos. podemos cambiar. Con una venda se está tan bien.